anunciada en su momento, demorada hace dos días. Yo leía en los diarios, no sale la eliminación de retenciones. Bueno, finalmente se publicó en el boletín oficial el decreto del Poder Ejecutivo que modificaba los derechos de exportación de 371 posiciones arancelarias vinculadas con citricultura, pesca, acuicultura, arroz, vitivinicultura, maní, tabaco y foresto industrial. Eliminación de retenciones para una serie de economías regionales. Está en línea el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el entrerriano Juan José Bailo. ¿Cómo anda, Bailo? ¿Qué dice? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio y Sebastián, y buenas tardes para la audiencia también.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, 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 todo bien, por supuesto.
Se demoró un poquito la medida, ¿no? Le advertí en el tratamiento periodístico alguna preocupación por la demora, pero bueno, finalmente salió el decreto, ¿no?
Sí, salió, estaba comprometido a partir del 1 de septiembre. Demoró algunos días. La vigencia es a partir del 1 de septiembre, pero la verdad que eso opera a partir de que se hacen los embarques y la FIP modifica la tabla de alícuotas a la hora de declarar las exportaciones de las empresas, y ya la FIP en el día de hoy tenía la nueva escala de alícuotas, por lo cual ya está en plena vigencia la medida, y tiene que ver con este compromiso, sí, que hizo el ministro de Economía, de que a partir de septiembre estas economías regionales no tengan retenciones, y como bien decías vos, de las 371 posiciones arancelarias, hay 348 que quedan con retención cero y hay 23 que quedan con una alícuota menor, un 50% a la que tenían, que tiene que ver con productos que son primarios, digamos, y que no tienen transformación o agregado de valor. Nosotros queremos significar de alguna manera en la medida es que todo aquel industrial, empresario que agregue valor, que transforme la materia prima, que genere trabajo, que genere inversión, tenga un beneficio mayor que aquel que exporte de manera primarizada. Por eso el arroz cáscara, el maní crudo con cáscara o los rollizos mantienen aún una alícuota menor a la que tenían, pero la mantienen para que sea más y mejor negocio exportar con valor agregado y trabajo argentino que hacerlo sin valor agregado y sin trabajo argentino, ¿no?
En este tema uno siempre se pregunta quién es el sector quién es el sector concreto que recibe el beneficio. Para quienes no estamos en cuestiones vinculadas con el comercio exterior, sabemos que, qué sé yo, que hay grandes cerealeras que exportan el trigo, que exportan la soja. ¿Qué pasa con producciones de menor escala, tabaco, maní, ese tipo de cosas?
No, depende la economía. Algunas de ellas están más concentradas, en otras está más atomizada. La del tabaco, por ejemplo, tiene digamos mayor atomización y no tanta concentración en lo que es la exportación. En el arroz es bastante dispar, en el vino hay algo de concentración. Ahora, a mí me parece, Antonio, esta por lo menos la experiencia, que puede haber en una primera instancia, cuando uno elimina estas alícuotas, que hay que hablar que son alícuotas que están entre el 4 y el 7%,
claro,
son las alícuotas de retención, que por ahí
claro,
nos imaginamos del sector primario, como la soja que tiene el 33%, son alícuotas menores. Puede haber, indudablemente, por la lógica empresaria, una primera apropiación del sector exportador. Ahora, cuando hay escasez o cuando por alguna razón, por la competencia que hay, por la disputa de la materia prima, después salen a comprar los insumos para poder realizar la exportación, más temprano o más tarde llega al productor o se distribuye a lo largo de la cadena.
El beneficio termina llegando siempre al productor, dice usted.
Yo entiendo que sí, por lo menos también es lo que buscamos nosotros, ¿no? No puedo juzgar, no puedo ser categórico porque no tengo los elementos, pero sí conozco la lógica empresarial. La lógica empresarial es que el exportador va a pretender o va a buscar quedársela todo lo más que pueda.
Claro.
Ahora, en algún momento, para hablar en términos bien entrerrianos, escasea el arroz y hay una disputa y una presión sobre el precio. Entonces, esa rentabilidad adicional que pueda tener sobre la sobre la exportación, la termina volcando al productor para captar más arroz cáscara, por ejemplo, ¿no? O en el sector foresto industrial sobre el rocizo para que este se industrialice y no se exporte como madera sin agregado valor, ¿no?
Claro, claro. En virtud de lo que usted decía respecto del nivel de las alícuotas sensiblemente inferiores, por ejemplo, a las alícuotas de la soja, ¿qué impacto fiscal tiene una medida de este tipo?
Es un impacto fiscal anual de alrededor de 182 millones de dólares. Uh-huh. Las ocho economías regionales que están comprendidas. En lo que es la provincia de Entre Ríos, la más importante es el arroz, que tiene un costo fiscal de 10 millones de dólares, que en este caso quedarían entre la provincia de Entre Ríos y Corrientes. Uh-huh. Corrientes es la provincia que más planta arroz, pero Entre Ríos es la provincia que más industrializa. Así que son las que mayoritariamente tienen mayor participación. Y hay otra cuestión que a mí me gusta remarcar, esta medida, es que tiene que ver con reconocer la importancia de las economías regionales. Por ahí, cuando hablamos del campo, se visibiliza o se entiende por el campo al sector primario, a la agricultura y la ganadería, porque son los que tienen mayor visibilidad y mayor caja de resonancia, y porque son los que generan volumen y la mayor cantidad de dólares, es cierto, de nuestro complejo agroexportador. Ahora, no son menos importantes las economías regionales, porque también generan trabajo. Hay 1.270.000 empleos directos vinculados a las economías regionales, generan arraigo en el interior, desarrollan valor agregado, y son, para nosotros, son tan importantes como el sector primario o el sector ganadero, y esta medida de alguna manera también reconoce la importancia de las mismas, ¿no?
Ministro Bailo, Sebastián Martínez nos saluda.
Secretario, no lo hacienda.
Tiene razón usted. No. Me quedé con el cargo entrerriano viejo. Una medida como esta.
Juan, cuando me escribí. No tengo ningún problema.
Este tipo de medidas, ¿tiene algún impacto en la economía real en la previa de una elección o no?
No, no sé, no lo podría evaluar. No lo evaluamos desde ese punto de vista, al menos. Nosotros era algo que veníamos trabajando ya desde fines del año pasado. Te soy franco, hicimos varios trabajos a pedido del ministro, corregimos algunos, sacamos otros, agregamos. Creo que esto es una dinámica que se va a seguir dando en el tema de economías regionales. Ahí quedaron muy poquitas. Que son más sensibles, que tienen que ver con el consumo interno, como el tema del algodón, impacta más fuerte en lo que es la industria textil, merece un análisis aparte, pero lo estamos haciendo.
Ahí se enoja de Mendiguren, lo deben escuchar a de Mendiguren, ¿no?
Sí, o también Tombolini, que cuida los precios, digamos. Ajá, pero bueno, claro. Cada uno cumple con su rol, claro. Cada uno cumple con su rol, es entendible esto. Y cada uno hace su aporte, y el que está tomando la decisión, en este caso, del ministro de Economía.
Le preguntaba porque esta serie de anuncios que se vienen dando se enmarcaron como en una toma de iniciativa por parte del ministro Massa para intentar paliar los efectos de la devaluación post elecciones primarias, tomar la iniciativa, y no se ve un impacto en la gente tan positivo de estas medidas.
Sí, lo escuchamos. Ahí se cortó.
Hola.
Sí, ahí estamos.
A ver si entendí la pregunta. Mira, Sebastián, lo que es cierto es que nosotros evaluamos muchas medidas. Había muchas medidas que estaban prontas a salir o con un análisis más avanzado, y la verdad que hasta que no se resolviera el tema del Fondo Monetario Internacional, eso nos generaba, yo no digo inmovilidad, pero sí condicionamiento para avanzar en la toma de decisiones y en las medidas. Cuando esto de alguna manera, no es que se solucionó, pero le dio determinada previsibilidad y tranquilidad a las cuentas públicas, eso permitió avanzar en la toma de decisiones y en la toma de algunas medidas. También nos perjudicó mucho la sequía. Bueno, nada, obviamente en un contexto complejo y delicado que tiene que ver con el fuerte endeudamiento que tenemos producto de las decisiones del gobierno anterior, con un cronograma de vencimiento muy fuerte sobre este año de 9 mil millones de dólares, a lo que hay que sumarle que nos faltaron 22 mil millones de dólares de la sequía. Bueno, en ese contexto de complejidad,
en ese contexto de complejidad.
Y lo fuimos atravesando, tomando distintas medidas, y sin que estas medidas sean sobre la base del ajuste, del achique, o de la restricción del nivel de actividad económica, ¿no? Hay que también no se pueden dejar de evaluar el contexto en el cual fuimos trabajando este año, el último año.
Sí, uno tiene la sensación de que es un momento en que el gobierno está necesitado de entregar buenas noticias, que mejoren el humor de la ciudadanía, y en ese contexto uno tiene la sensación de que todo es muy muy provisorio, ¿no? Porque estamos frente a un recambio institucional en 4 meses. Vaya uno a saber si los candidatos de la oposición, en caso de llegar al poder, cumplen con todas las promesas vinculadas con el alivio en la presión fiscal, y si el propio Massa eventualmente pudiera avanzar en esa dirección. No sé si tiene algún tipo de participación en esta comisión en la que se estudia la posibilidad de eliminar ganancias de los salarios. Creo que ahí está su coterraño Mitchell también, ¿no?
Sí, no, ahí está más, es un tema más técnico. Yo participo, muchas veces participo este tipo de medidas se analizan en la reunión de gabinete que hace el ministro Massa. En esta oportunidad llamó específicamente al gabinete económico e impositivo, por lo cual no participé, no es un tema de que tampoco a mí me incumba. Yo puedo hablar por Sergio Massa, ¿no? Por los demás candidatos, y vamos a trabajar, y está nuestro compromiso primero cumplir con la responsabilidad que tenemos como funcionario público, después, bueno, también la responsabilidad que tenemos como integrantes de un espacio político de trabajar de miras a lo electoral. Pero eso viene en un segundo plano. Y en este sentido yo doy fe y garantizo que las medidas que se analizan y se toman pensando más allá del 10 de diciembre, no se toman pensando en un contexto que se termina el 10 de diciembre, ni que se van a rever el 10 de diciembre en caso de que la ciudadanía argentina elija a Sergio Massa como presidente.
Bailo, en términos políticos, me dan ganas de preguntarle por Gualeguaychú, por la provincia y por la nación, porque en verdad usted puede contestar en todos los ámbitos, pero empiezo por su ciudad. ¿Le sorprendió el resultado de las primarias?
Sí, en cuanto a ser franco, en algo me sorprendió la elección que hizo el candidato Milei, francamente, esto sin hacer valoración del candidato, pero con una elección de 10.000 votos de un candidato que de un espacio que no tiene antecedentes, porque es un espacio nuevo, y de alguien que viene de afuera de la política, con lo cual no tiene un grado de conocimiento importante, y eso es un elemento indispensable para cualquier candidato, no para el candidato Milei, de tener un grado de conocimiento de la gente que haya logrado alrededor de 10.000 votos, no deja de ser un número importante en esta elección. Creo que también hay que tener en cuenta que Juntos por el Cambio, si no recuerdo mal, tuvo 11 boletas en el cuarto oscuro, y el espacio nuestro tuvo una sola boleta porque no hubo internas a nivel provincial y tampoco hubo internas a nivel local. Eso creo que eso de alguna manera también puede, no quiero subestimar y nunca lo trataré de hacerlo al electorado, puede haber generado, no sé si confusión, pero bueno, unas mejores condiciones para un mejor desarrollo de la oferta electoral de Juntos por el Cambio. Me parece que ahora ya la elección con 3 candidatos va a ser más sencilla, y la muy buena gestión local que hay en Gualeguaychú va a permitir visibilizar aún más, y se puede mejorar notablemente la elección que se hizo en agosto y ser competitivo obviamente nuevamente.
Todos los análisis nacionales hablan de la desventaja que sufre Milei en los distritos, Entre Ríos uno de ellos, que eligen también candidatos locales, ¿no? El día de la elección presidencial, y una duda es cómo hará Massa en los otros distritos para conseguir efectivamente la movilización que se logra en Buenos Aires o en Catamarca o en Entre Ríos, donde hay competencia local, ¿no?
Y vos, será el desafío de plantearle y de llegarle. Nosotros sabemos que gran parte de la ciudadanía está frustrada, está enojada, Es entendible y atendible que lo hagan. En todo caso, lo que tenemos que hacer nosotros es llegar con un mensaje en el cual reconstruyamos la confianza que hubo y que hay muchas veces entre el peronismo y el electorado, y generar un mensaje de esperanza hacia el futuro con propuestas concretas de cómo vamos a solucionar los problemas pendientes que tiene este país. Nosotros entendemos que los problemas pendientes que tenemos, que no son pocos, se solucionan con más trabajo, con más producción, con más inclusión laboral, con mejor ordenamiento en la macroeconomía, preservando y conservando, y en su caso ampliando derechos y garantizando el acceso a la educación como movilizador social junto con el trabajo, el acceso a la salud y mejorando la salud pública, pero no es destruyendo lo logrado, no es poniéndole una bomba al Banco Central y no es prometiendo cuestiones que son de imposible cumplimiento, que lo único que van a hacer van a frustrar nuevamente a la sociedad y vamos a tener un nuevo retroceso bajo las premisas que hacen los otros candidatos. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas pendientes?
Bailo,
nos hacemos cargo de las cuestiones que no hemos podido solucionar y de que quizás no fuimos a la velocidad que nos hubiera gustado ir, pero estamos convencidos que es por acá y no rompiendo todo y en todo caso mejorando nuestra propuesta y también reconstruyendo la confianza con la gente, ¿no?
Bailo, si uno le pregunta a muchos dirigentes peronistas, sí, se muestran confiados, sí, sí, de cara a las elecciones generales, creen que en Entre Ríos se puede mejorar la performance, pero aseguran que depende más de las noticias que dé la economía nacional que lo que se pueda gestionar desde acá, desde el gobierno provincial. ¿Usted coincide con esta mirada que la gestión de masa tiene que lograr acomodar algunas variables, por ejemplo la inflación, que parece estar fuera de control?
Bueno, siempre, más allá del tiempo electoral, trabajamos para mejorar la cuestión de la inflación, ¿no? Tuvimos en algún momento los resultados que esperábamos allá a fin de año, bajando notablemente en 3 puntos, de más del 7 a algo más del 4 la inflación en el último semestre. Después, las exigencias de dólares, producto de los vencimientos y la sequía, nos generó un problema importante y a partir de ahí hubo un recalentamiento de la economía y los índices inflacionarios volvieron a los niveles que anteriores, que no nos gustan y que tenemos que trabajar para mejorar. Y eso hay que hacerlo independientemente de las cuestiones electorales, porque es uno de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad. Reconocemos que el índice de agosto no va a ser el mejor y el que más nos gusta, producto de la evaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional, pero somos muy optimistas con respecto por el trabajo que se ha hecho con los distintos sectores para el control de precios, no tanto para el control, para el acuerdo de precios y para la estabilización de los mismos. El índice de septiembre va a ser un índice mucho mejor, digamos, que el índice, digamos, el de septiembre que se refleja en octubre, ¿no? Uh-huh. Que el de agosto que se refleja en septiembre. Indudablemente, la modificación cambiaria del lunes siguiente a la elección va a impactar en el número, ¿no?
Uh-huh. Bailo, le agradecemos su gentileza. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por llamar. Un abrazo.
Hasta luego. Juan José.